Bien, y en materia de economía, que debe estar en la agenda informativa del día, profesor Restrepo.
Sin lugar a dudas, Juan Manuel, el resultado extraordinario de la empresa Ecopetrol en términos de sus utilidades, de la producción, de la calidad de la producción del combustible que se está refinando en Reficar, unos resultados que entregó ayer tarde en el día de ayer Ecopetrol, que la verdad cambian, incluso son tan importantes que cambian el panorama fiscal del país. Casi que se duplican las utilidades, aumentaron un 180% si se comparan con las del primer semestre del año anterior, y superaron los 6 billones de pesos.
Precisamente a las 7:35 saludamos al presidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón. Bienvenido, doctor Bayón, a RCN Radio. Gracias por su tiempo.
Juan Manuel, muy buenos días a usted y a la mesa de trabajo.
Muy buenos días, doctor Bayón. Unos resultados extraordinarios. ¿A qué se debe esto? ¿Fue simplemente el aumento en los precios del crudo que llevó a que Ecopetrol hubiera podido aumentar las utilidades en estos porcentajes extraordinarios? ¿O hay algo más que está haciendo bien la empresa?
Jorge, muy buenos días. Pues yo creo que es una combinación de varias cosas. Uno, efectivamente el precio subió. Si uno mira los 6 primeros meses del año pasado contra los 6 primeros meses de este año, hace un año estábamos en $52 de promedio, este año en 71, un aumento de 35%, la utilidad subió 180%. O sea, hay más cosas que estamos haciendo, en particular todo el tema de eficiencias, de optimización en las operaciones, de manejar lo que hacemos todos los días de manera eficiente y de hacer que esos ahorros y esa transformación sea estructural. La operación también nos permitió subir la producción. Primer trimestre de este año estuvimos en 701.000 barriles, el segundo trimestre 721.000 barriles. Tenemos más taladros, estamos perforando más pozos. Refinación está funcionando muy bien. Hace un año, en los primeros 6 meses, refinamos 339.000 barriles por día de promedio. Este año, 374.000. Y adicionalmente a eso, pues la gestión comercial de los grupos que compran y venden los crudos y los productos ha permitido que los descuentos que nos hacen en las calidades nuestras de los crudos colombianos se mantengan estables. O sea, el precio subió, como le decía, de 52 a 71, pero los descuentos se mantienen constantes. Todos esos factores ayudaron.
Claro. Doctor Bayón, esto además ha supuesto que se ha convertido en un gran generador de efectivo Ecopetrol. Leí ayer en el comunicado que ustedes tienen casi 16 billones de pesos en efectivo en la caja de Ecopetrol. ¿Qué va a hacer Ecopetrol con esa plata? ¿Va a pagar deuda? ¿Va a aumentar el ritmo de inversión? ¿Va a buscar reservas? ¿Esto le permitirá, por ejemplo, pagar la deuda que adquirió para construir Reficar?
Pues yo creo que es una combinación de esas cosas. Efectivamente, hoy nosotros tenemos un margen EBITDA del 50% en el primer semestre, que es el margen pues más alto de la historia, el de este trimestre casi 51%. Comparado, por ejemplo, con el 2015, unas épocas más difíciles donde el margen era del 39%. O sea, ahí hay una mejora. Y nosotros con la caja pues tenemos varias cosas. Uno, pagar nuestras obligaciones, hacer nuestras inversiones. Estamos subiendo las inversiones del año pasado a este año, les decía, mayor actividad. No solo en exploración y producción, seguimos haciendo inversiones en refinación, en transporte. Tenemos también pues un manejo financiero de la deuda. Hemos bajado nuestras ratas o nuestros indicadores de deuda bruta y deuda neta significativamente en ambos indicadores. Y tenemos también, digamos, la posibilidad de hacer adquisiciones, lo que llaman crecimiento inorgánico. Estamos analizando varias oportunidades, hemos mirado pues con mucho detenimiento no solo Colombia, sino el continente en general. Ustedes saben, tenemos operaciones en Estados Unidos en este momento, tenemos presencia en México y en Brasil, entonces estamos mirando también la posibilidad de seguir creciendo, y eso es fundamental desde el punto de vista de seguridad energética para el país.
Doctor Bayón, usted menciona que tienen un EBITDA del 50%. ¿Qué es esa cosa tan rara, digamos? ¿Por qué no le explica usted a los oyentes qué quiere decir? Y no es extraordinario, es decir, ¿tener una empresa que puede tener ese porcentaje de rentabilidad?
Sí, pues es la posibilidad que tenemos nosotros de generar caja. Entonces, a diferencia de la utilidad, esto uno está mirando cuánto efectivo, cuánta caja está generando antes de intereses, de depreciaciones, de amortizaciones, de impuestos. Eso pues, como usted bien lo decía, son 16, casi 16 billones, hace unos años era muchísimo menos. O sea, sí tenemos una posibilidad grande de generar muchísima caja.
Doctor Bayón, con estas nuevas cifras, ¿en qué puesto queda Ecopetrol dentro del ranking o el listado de compañías colombianas y en qué puesto quedaría en el listado de las empresas en el mundo?
Pues nosotros, Juan Carlos, en términos latinoamericanos, hemos estado, no sé, de número 3, de número 4, y nuevamente dependerá del indicador que utilicemos. Si es valorización de mercado de la compañía, si es, digamos, otra vez el margen EBITDA. Tenemos diferentes indicadores, pues Ecopetrol está entre las 500 compañías más grandes del mundo. En su sector es una compañía ampliamente reconocida. Nosotros, por fuera, y inclusive pues en el mercado nacional, pero por fuera nos dicen, mire, ustedes han hecho una transformación profunda, han logrado eficiencias, y esperamos que independientemente si el precio sube o no un poco más, hay incertidumbre siempre en este negocio, que sigamos con esa disciplina y con ese rigor, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que es una compañía que es reconocida, pero sobre todo que es muy querida en el país. Es una compañía que los colombianos sienten como propia y pues tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido con todos ellos y en últimas con la seguridad energética de nuestro país.
Doctor Bayón, con todas esas noticias buenas que nos está dando, nos habían dicho que teníamos reserva de petróleo como para 7 años. ¿Todo esto implica que tenemos más reservas para más años? ¿Y con esta minita de oro cree conveniente y racional vender el 10% de Copetrol como lo ha planteado el ministro de Hacienda?
María Elvira, pues hay varias cosas. Uno, el año pasado tuvimos un buen año desde el punto de vista de reemplazo de reservas. 2017 reemplazamos cada barril que produjimos y reemplazamos un 26% más. En ese sentido, lo que estamos haciendo es empujando mucho más hacia adelante o alejando de nosotros, digamos, ese posible fantasma de no tener reservas. Y es importante en crudo y en gas. Hoy tenemos en gas un poco más de 11 años, entre 11 y 12 años, en crudo entre 5 y 6 años, y el trabajo nuestro es reemplazar como mínimo todos los años lo que producimos. Importante también, y quiero aprovechar la oportunidad para hablar sobre las otras cosas que estamos haciendo. Ecopetrol, nosotros queremos producir cada vez más gas, que es, digamos, un hidrocarburo muchísimo más amigable con el medio ambiente. Estamos mirando otras cosas. Nosotros estamos mirando no solo pues los negocios que tenemos de etanol y de biodiesel, pero estamos mirando en particular el tema de generación con paneles solares. Nosotros somos uno de los grandes generadores y consumidores del país, entonces ahí tenemos un foco bien importante de irnos transformando en el tiempo. En términos de la posible venta, yo creo que es importante que Ecopetrol hoy tenga más de 340 o 350 mil accionistas. Esto nos da, digamos, y estar listados, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York desde el punto de vista de transparencia ética, de cómo hacemos las cosas, de procesos, de controles, es muy importante y yo creo que ha permitido que la compañía sea cada vez más eficiente, siendo absolutamente fundamental para el país. Yo creo que esa decisión o esa discusión tendrán que darla los dueños de la compañía. Nosotros estamos convencidos de la administración que tenemos que hacer todo lo posible para seguir fortaleciendo la compañía y que esta compañía que tanto le ha dado al país siga siendo fundamental para que Colombia siga progresando.
Sí, presidente, es que usted en una entrevista en El Espectador hace algunos meses se mostraba muy optimista con respecto al fracking, que incluso hablaba en la entrevista de una zona del Magdalena Medio que puede tener entre 2.000 y 7.000 millones de barriles de reservas y que es un potencial grande para la empresa. Pero curiosamente parece que el gobierno o no está enterado o tienen una opinión distinta. En su momento...
No, perdón, lo interrumpo, Espinosa. En una reciente entrevista la ministra de Minas...
Sí, es que allá voy.
Voy a convencer
Correcto, pero
que hay unos sitios donde sí se podría.
Pero es que el presidente Duque, cuando era candidato, lo que dijo es que el potencial en Colombia es convencional y que el país no puede lanzarse al fracking poniendo en riesgo un gran debate social, y que él creía que en este momento, o sea, el actual, el país no tiene ninguna potencial de extracción de fracking en los próximos 4 años. Esa es una cita literal del presidente Iván Duque. Claro, como dice María Elvira, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, tiene una opinión distinta. Al fin, ¿cuál es la realidad, presidente? ¿Tiene Colombia potencial en fracking o no lo tiene?
Jorge, gracias. Yo creo que, primero, pues nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista de la seguridad energética del país. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy estamos refinando y hemos refinado en promedio en el segundo trimestre del año 374 mil barriles. Eso quiere decir que estamos produciendo gasolina, diésel, jet cada vez de mejor calidad para que los vehículos, los camiones, los transportes, los aviones se puedan movilizar. Y en el país, si queremos seguir creciendo, pues hemos oído que el país tiene que crecer a ratas un poco más o a tasas un poco más altas. Necesitamos conectividad, necesitamos infraestructura y nosotros pues jugamos un papel fundamental. En ese sentido, María Elvira lo preguntaba ahora, necesitamos reservas en el largo plazo. Las convencionales son muy importantes, seguimos, digamos, trabajando en eso. El offshore va a ser muy importante, hemos hecho descubrimientos importantes en el pasado. Pero definitivamente, yo estoy convencido personalmente que los no convencionales son una opción que el país tiene que analizar. Hoy el país tiene 2,000 millones de barriles de reservas. En el Magdalena Medio pueden estar entre 2,000 y 7,000 millones de barriles. Ustedes daban las cifras hace un momento. Es un potencial que está ahí. Yo personalmente creo que se puede desarrollar de manera responsable, porque si nosotros pensamos que el país tiene que seguir creciendo, la opción, si no tenemos los recursos a nivel local, o sea, los hidrocarburos, el crudo para refinar, tendríamos que importarlo. Y esa plata para importar todos esos barriles tendría que salir de alguna parte. O de más actividad económica en otros sectores, de más exportaciones, pues físicamente de otros lados. Entonces, ese yo creo que es una conversación que hay que dar en su momento. Nosotros creemos que el potencial sí existe.
Doctor Bayón, en estos días el sindicato, uno de los sindicatos de Ecopetrol, ha presentado un pliego de peticiones que es carísimo y que pues tiene unas demandas importantes. Imagino yo que además con estos resultados tan extraordinarios que ustedes han mostrado, pues van a seguir presionando por las peticiones. ¿Está listo Ecopetrol para afrontar esta negociación? ¿Debemos prepararnos, por ejemplo, para una huelga, para una situación de confrontación abierta con los trabajadores organizados de Ecopetrol en sus sindicatos?
Jorge, yo pues compartirle lo siguiente. Ayer nosotros no solo presentamos resultados, sino ayer 14 de agosto también abrimos oficialmente, formalmente, las mesas de negociación, el proceso de negociación del pliego de la convención colectiva. No solo estaba la USO, estaban otros sindicatos, tenemos 11 sindicatos de los 15 representados en ese proceso. Compartir con ustedes y con el país que el tono de las conversaciones en ese acto de apertura en el día de ayer es un tono de invitación al diálogo, al respeto, a encontrar puntos comunes y de acuerdo dentro de nuestras diferencias, porque no siempre estaremos de acuerdo con las cosas, pero sobre todo de ver esto como una oportunidad. Nosotros tenemos ahora un proceso de negociación directa, 20 días, que puede ser ampliado por 20 días más, y yo personalmente, sabiendo que va a ser un proceso pues con algunas dificultades, creo que uno, el país nos está mirando a todos, tenemos una responsabilidad muy grande, pero sí siento que estamos, digamos, con un ambiente muy bueno, y hay, digamos, una disposición de todas las partes a llegar a un buen término.
Claro, todos estos recursos que está generando Ecopetrol han servido para mejorar la calidad de los combustibles, en particular ciudades como Medellín dependen críticamente en su día a día de que Ecopetrol, a través de sus filiales, en particular de la refinería de Cartagena, esté proveyéndole unos combustibles limpios. Hoy en día, ¿cómo está la calidad del aire? ¿Tenemos que invertir más en mejorar la calidad del aire o ya estamos a nivel mundial en esa materia, doctor Bayón?
Pues yo creo que hay varias cosas. Nosotros, como Ecopetrol, pues estamos y en toda la cadena, lo que es refinación, transporte, la misma producción, la comercialización, muy ligados al tema de la calidad de los combustibles, en particular el diésel y en particular Medellín y el área metropolitana, tienen unas condiciones en los meses de marzo y abril y de octubre y noviembre, donde hay más complicaciones desde el punto de vista de calidad de lo que llaman material particulado. Desde el año pasado, en septiembre más o menos, nos hemos reunido con el señor alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. Ha habido acompañamiento, por ejemplo, de la Procuraduría en este proceso. Y hoy compartir con ustedes que efectivamente en marzo de este año iniciamos lo que denominamos una prueba inicialmente, que hemos extendido y pues que vamos a continuar ya de manera permanente, donde contra una regulación o una normatividad de 50 partes por millón en diésel para azufre, contenido de azufre de 50 partes por millón, Por ejemplo, en julio le entregamos en promedio 13.3. Entonces, pues es una excelente noticia porque el combustible, que es uno de los elementos, a estos hay que sumarle la edad de los vehículos, por ejemplo. Inclusive cómo conducimos, el estado de las vías, las fuentes fijas, las fábricas, o sea, combustibles es uno de los elementos y esto hay que mirarlo de manera integrada. Y yo creo que Medellín es un ejemplo para el país, lo han hecho de manera responsable. Hoy, por ejemplo, ellos comparten con la ciudadanía por aplicaciones web la calidad del aire en todas sus estaciones en el Valle Aburrá. Es una experiencia muy buena y nos ha permitido también mejorar la calidad del diésel en todo el país. Hoy le estamos entregando a Bogotá y a todo el país un diésel de muchísima mejor calidad.
Pues doctor Felipe Bayón, gracias por estar con nosotros en RCN Radio, por las noticias que ha compartido con nosotros. Por supuesto que todas tienen un impacto enorme en el país y que hacen parte de la discusión diaria, pero también del debate nacional. Gracias por su tiempo, doctor Bayón. Buen día.
A ustedes muchas gracias.